después de esa alborotada y fatigada elección y reconocimiento del el actual presidente Castillo, todavía pasó puesto un incidente adicional con el Congreso y el expresidente Sagasti, que no lo dejaron entrar al Congreso. Después de ello, ya el presidente Sagasti pudo presentarse en el Congreso de la República y hacer la exposición ante los congresistas sobre su mensaje, ¿no? Un mensaje que, dependiendo de quién lo analiza, le encuentra virtudes y defectos. No ha sido tan extremista como muchos temían. Hay varios puntos en común, creo, que tienen que ver con el tema de la salud, con el tema de la reestructuración económica, que pues nos dan una perspectiva de esperanza en lo que viene en estos 5 años.
Cuando planteas, Astor, cuando planteas que hay quienes quedaron contentos y quienes no, imagino que de los dos lugares, hay quien esperaba más y quien vio cierto mensaje tranquilizador por parte del presidente, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Hay quienes desde la oposición están diciendo, bueno, ¿y cómo va a ser todas las propuestas que están diciendo? Y algunos le encuentran vacíos en el tema de la minería, por ejemplo, que se habló poco. Perú es un país evidentemente minero. Y desde la parte de tranquilización, ¿no? De la tranquilidad, perdón, este deslinde que hizo sobre cualquier tema de expropiación, de control de precios en la economía, ¿no? Llevar la economía quizás a tintes más reguladores desde el Estado. Eso se ha descartado totalmente, manteniéndose pues la economía que hemos tenido todos estos años con los fundamentos macroeconómicos bastante sólidos.
Sólidos macroeconómicos que benefician a un sector de la sociedad, ¿no? Que no llegan hasta la mayoría del pueblo, ¿o estoy equivocado?
Sí, justamente esa ha sido la crítica al sistema que hemos tenido, donde solamente se planteó el tema de tener baja la inflación, de tener un encaje bastante alto, donde tener una deuda externa bastante reducida. Perú anualmente no ha pasado en promedio el 2 o 3% de inflación al año. Lo que ahora se busca, o lo que se le pide al presidente Castillo, es que se mantengan esos fundamentos, pero se incida en una mejor distribución de la riqueza. Y el mensaje del profesor Castillo ha tenido mucho de eso, ¿no? Mucho de eso, de ese deseo de comenzar a incluir a todos aquellos que estuvieron invisibles durante estos 15 o últimos 20 años. De hecho, su mensaje habló sobre los pueblos indígenas, sobre la comunidad afroperuana, sobre todos aquellos que normalmente pues no se les mencionaba en un mensaje a la nación.
El presidente Castillo es de lengua materna quechua, ¿no? Digamos, él aprende español luego, de más grande.
No, en la zona de Cajamarca está muy bien extendido el español. Los que hablan lengua, digamos, quechua, es más bien una minoría. Sus padres sí me parece que son de lengua quechua, pero él ya maneja el castellano, ¿no?
Imagino que debe ser un tema candente. Fujimori está preso, ¿no? Sigue preso. ¿Qué hacer con Fujimori? ¿Es un tema en la sociedad peruana o no?
Bueno, hay los fujimoristas, que son aproximadamente ahora entre un 8 o 10% de la población, que sí, para ellos es un tema de agenda política la liberación del ingeniero Fujimori. Sin embargo, para un grueso de la población, pues, se le sentenció y tiene que cumplir con su sentencia, ¿no?
Esto está así, no es que hay reclamos por la libertad.
Es más, la misma candidata Fujimori en la elecciones pasadas, y de hecho, una vez que asumió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, impidió que liberaran a su padre. Uh-huh. En estas elecciones sí buscó congraciarse con ese sector duro de fujimorismo y hizo tema de campaña la liberación del expresidente Fujimori.
Uh-huh. ¿Y el tema de Sendero Luminoso cómo repercute en la memoria del pueblo peruano? ¿Es un tema que pone temor? ¿Es un tema que es mirado con heroísmo? ¿Cuál es la vinculación del pueblo hoy con las historias de Sendero Luminoso?
De hecho, es una estrategia de campaña de los sectores de la derecha fue asustar con el tema del terrorismo, vinculándolo a Pedro Castillo, vinculándolo a todo lo que no sea derecha, ¿no? Entonces comenzaron, como le llamamos aquí, terruquear a Castillo, a la candidata Verónica Mendoza, que también era izquierda, una izquierda más moderada, más centro-izquierda, incluso al expresidente Sagasti, también decían que era un terrorista o estos temas. Entonces, en la memoria de la sociedad peruana, pues sí está fresco el tema del terrorismo, y es un tema que genera miedo, ¿no? Que genera inestabilidad cuando se menciona y se utiliza de una manera grande a través de los medios de comunicación.
O sea, en la memoria de los sectores populares no hay una reivindicación a Sendero Luminoso, hay más bien un temor.
No, en ningún lado, ¿no? Uh-huh. En ningún lado. El narcoterrorismo, que es lo que actualmente tenemos en sectores específicos, en realidad lo que requiere es una decisión decidida del Estado para terminar de eliminar. No hay sectores sociales grandes que de alguna manera puedan estar a favor de esta insanía, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Está bien, esto es claro para conocer cómo se maneja el peruano común ante las grandes diferencias ideológicas, ¿no? ¿Planteó que no va a gobernar desde la Casa de Gobierno, presidente? ¿Por qué?
Sí, ahí igual hay posiciones de un lado y otro, ¿no? Dijo que el Palacio de Gobierno representaba el colonialismo y que pues toda esta época colonial o virreinal era un símbolo de su juzgamiento y que por ello no iba a gobernar desde ahí, no dijo de dónde, pero que el Palacio de Gobierno finalmente se iba a convertir en un museo porque propuso un cambio de nombre de Ministerio de Cultura a Ministerio de las Culturas, en este intento por recoger las diversas culturas o naciones que existen dentro del Perú.
Ajá, y no aclaró desde dónde va a gobernar. Digamos, claramente el discurso fue para los distintos pueblos originarios. Habló de no celebrar los 200 años, ¿no? De que Perú lleva 5.000 años de civilización, fue por ahí un poco el discurso.
Sí, como digo, hay cosas que no quedaron muy muy claras. No dijo de dónde iba a gobernar. Si bien celebraba el tema de los 200 años, de hecho hoy está en Ayacucho, donde se libró la última batalla, la batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia del Perú. Y desde ahí va a ser un acto simbólico de nuevamente juramentación de la presidencia, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Entre los visitantes estuvo el rey de España, el presidente de Colombia. Uy, ¿hay alguna explicación, algún análisis, alguna reflexión en torno a eso?
Lo que manejan los especialistas está en que justamente esta cantidad de presidentes se han unido, como usted lo dice, el rey de España, el presidente de Colombia, el presidente de Bolivia, el presidente de Chile, marcan el respaldo al gobierno y la decisión de los países de la región y de España, y también vinieron representantes de Estados Unidos, por invertir en el Perú, ¿no? el mercado peruano todavía sigue siendo atractivo, y la verdad que manejando bien las decisiones de política económica en Perú, creemos una gran posibilidad de reactivar la economía y seguir en esta racha de crecimiento en los próximos 10 años.
¿Actualmente qué población tiene Perú?
33 millones aproximadamente.
Uh-huh. Y si tuvieras que armar un tope de tres en una lista de problemas a enfrentar por parte de Perú, el primero sería la distribución de la riqueza. ¿Y los otros dos?
Yo pondría en primer lugar la educación. En primer lugar la educación. Segundo, la distribución de la riqueza. Y tercero, la salud.
¿Tercero?
La salud.
La salud. ¿La educación por qué? ¿Qué es lo que ocurre?
Porque es la herramienta que nos posibilita que cada persona pueda generar el futuro que desea. La educación en el Perú es muy, muy deficiente, ¿no? Y todavía seguimos reformando la currícula desde los años 80. Nuestra comunión con la tecnología es pésima. O no se enseña, o se enseña mal. La infraestructura vinculada a la tecnología para poder aprender es casi inexistente. En las zonas andinas del país, los chicos a veces tienen que caminar literalmente kilómetros para poder coger señal de internet y poder, por ejemplo, hacer esta educación online. Entonces, la educación, sí, y los gobiernos han estado postergando por décadas, no se toma como prioridad, difícilmente nuestra sociedad va a poder sostener este crecimiento económico y hacer que sea amplio para toda la sociedad.
Astor, tengo un minuto antes de irme a las noticias, voy a tener que cortar la nota. Te pido muy breve, ¿universidades gratuitas hay o no en Perú?
Sí, claro, está en primer lugar la de Canadá de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uh-huh. Y se han creado en los últimos 10 años 3 universidades nacionales más, ¿no? Uh-huh. Tenemos una buena cantidad de universidades públicas.
O sea que el problema no sería a nivel universitario, sino a nivel primario.
Sí, desde la base, a nivel primario, lo básico.
Bueno, te agradezco muchísimo tu buena voluntad para contarnos un poquitito esto. Y en un minuto que me queda, ¿hay algo que te interese remarcar que no abordamos?
Bueno, sí, brevemente, el gabinete ministerial aún no ha sido juramentado. En teoría, el día de hoy se juramenta al primer ministro. Y el día de mañana estarían juramentando al resto del gabinete. Esto es muy importante para ver cómo se consolidan las propuestas planteadas en el mensaje de la Nación, con ya temas técnicos de cómo se van a activar cada una de estas propuestas.